BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Programa producido por la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Nuestro propósito es brindarles información de calidad para su bienestar y vida académica. Gracias por estar conectados con RV Radio UNAD Virtual, quien les acompaña Adriana Isabel Franco Jiménez, y es para nosotros un gusto estar con ustedes. Bueno, en el día de hoy queremos hablarle de los diferentes servicios que la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados tiene para ustedes. No sé si lo conozcan, pero queremos hablarles del servicio de telepsicología, que desde la línea de crecimiento personal del Sistema de Bienestar Integral Unadista, pues se ha venido como desarrollando a raíz, en verdad, de todo lo que fue la situación del COVID-19, de la pandemia y todo lo que ello disparó. Para esto, nos acompaña hoy nuestra líder nacional de la línea de crecimiento personal, a quien le damos la bienvenida, María del Pilar Cardona. Bienvenida, Pili.
Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, saludo especial para toda la comunidad unadista. Gracias por este espacio. Para mí es muy importante socializar el programa, el proyecto de telepsicología, como dice Adriana, que es uno de los servicios que tiene Bienestar Integral Unadista desde la BISAE, y es importante como dejarle clara a la comunidad unadista que el chat del psicólogo en línea es uno de los servicios que tiene como tal el proyecto de telepsicología. Solo es una de las estrategias, porque el proyecto es realmente psicoeducativo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto no tiene que ver nada con intervención terapéutica, no tiene un enfoque clínico. Es un enfoque psicoeducativo en el que se busca mitigar los riesgos psicosociales que tiene la comunidad unadista en general, ¿no? Porque el proyecto es para todos los estudiantes, para todos los egresados de la universidad, los administrativos, los funcionarios en general, pero es preventivo. Hace una intervención desde lo psicoeducativo, pero que no reemplaza una intervención terapéutica desde un enfoque clínico. Y eso es importante que lo tengan claro, porque muchas personas dicen, por mi EPS no me atendieron, ¿será que puedo utilizar el servicio de telepsicología? Claro, lo pueden utilizar, pero es psicoeducativo. ¿Qué quiere decir esto? Educamos frente a la patología o a los síntomas que ustedes tienen, buscando estrategias que mitiguen lo que están padeciendo, por así decirlo. Quiero ser clara en esto porque genera falsas expectativas. Y la idea es tener esa claridad, ¿sí?, de qué es lo que trabajamos, crecimiento personal.
Bueno, ha sido muy clara y enfática desde el inicio, pero contemos un poquito a la gente por qué nace este proyecto de telepsicología. ¿Cuál fue esa necesidad que se observó para abrir este servicio?
Muy bien, Adriana. La línea de crecimiento personal siempre desde el 2016 ha tenido el chat de atención psicosocial, el psicólogo en línea, pero quedó corto con el tema de la pandemia, ¿sí? Porque realmente la pandemia ahorita es en salud mental. Las personas están padeciendo diferentes trastornos, entre ellos la depresión, la ansiedad, el estrés y la soledad. Entonces son ya las cuatro como enfermedades, digamos, más recurrentes que han surgido a través de la pandemia. Y el índice es muy alto, ¿sí? En este momento, por ejemplo, en Bogotá, desde la Secretaría de Salud manifiestan que estamos en alerta amarilla, porque el índice ha subido bastante, por ejemplo, en temas de suicidio. ¿Y eso a qué se genera? A que muchas veces las personas en depresión tienen ideación suicida y como tal se suicidan porque ven esa como su única alternativa para salir del problema en el que se encuentran. Entonces es bien interesante ver esto y analizar la universidad. Se estaba quedando corta solo con hacer orientación, porque en el chat se hace esa orientación psicosocial, como esa guía para que las personas mitiguen por lo que están pasando. Pero veíamos que en casos se requería aún más profundizar, hacer esa videollamada, ¿sí? Que escuchar a la gente, porque eso es lo que piden. A veces las personas solo con ser escuchadas, pues logran realmente desahogarse y sentir bienestar. Entonces, a través de esa videollamada y de ese pequeño proceso que va de entre 3 a 5 sesiones, se logra como mitigar esos síntomas, identificar estrategias que le permitan a la persona mejorar su calidad de vida, ¿sí? Mejorar en su salud mental. ¿Qué buscamos de este proyecto? Muchas veces las personas sienten ese malestar porque no son coherentes. Piensan una cosa, sienten una y hacen otra. Entonces, ¿qué se hace en ese pequeño proceso? Buscar ese equilibrio entre el pensar, sentir y actuar. Que la persona realmente haga una introspección de sí misma y vea en qué está fallando o cómo va, para que haga cambios significativos que le permitan estar mejor y sentirse mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca desde ese proyecto. Pero también el proyecto va acompañado de otra estrategia, que es los jueves a las 5 de la tarde se hace un acompañamiento psicosocial grupal. Hay personas que les cuesta hablar, que les cuesta expresarse. Entonces, los jueves a las 5 de la tarde hacemos experiencias significativas de habilidades para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Buscar en las personas que desarrollen esa inteligencia personal e intrapersonal para que se relacionen mejor, para que se conozcan y reconozcan al otro, y así mitigar problemas de salud mental, fortaleciendo su autoestima, ¿sí? Fortaleciendo esas competencias sociales que son tan importantes, esas competencias blandas que son fundamentales para ese desarrollo social y emocional de la persona, haciendo buenas relaciones interpersonales. Entonces, es toda una estrategia. Entonces, a través de esos talleres grupales, del acompañamiento individual en casos, de la atención del chat del psicólogo en línea, también está transversalizado el nuevo crecimiento personal, donde se encuentra material psicoeducativo que sirve para acompañar los procesos. Y como acá la universidad es autónoma, pues lo mismo, buscamos que a través de ese nodo la persona tenga material con el que se pueda guiar para mejorar, ¿sí?, en cualquiera de sus áreas de ajuste, en lo familiar, en lo espiritual, en lo personal, en la pareja, en lo laboral, en lo académico. Entonces, de acuerdo a esas necesidades propias, la persona puede ir al nodo y trabajar de manera independiente en la temática que quiera para desarrollar esas habilidades que requiere. Esa es como la estrategia grande de todo el proyecto de telepsicología, como lo ven. Son varias estrategias que integran como tal el proyecto, y es a nivel nacional, es para toda la comunidad.
Bien, muy claro. Y bueno, yo te complemento ahí como en esas claridades, sí, en verdad, el gran proyecto de telepsicología y las otras estrategias que le acompañan. Entonces, ¿qué hace parte de eso? Pues el chat del psicólogo, como lo estabas diciendo, que es un servicio anterior a, pero que ahora hace parte de este proyecto de telepsicología. Lo que estás hablando de las experiencias que están desarrollando los jueves a las 5 de la tarde, habilidades para la vida, y por supuesto el nodo virtual de crecimiento personal, como lo tienen también todas las líneas, que pues valga el momento ya que lo nombras, invitar a toda la comunidad que está con nosotros escuchándonos para que participen de los nodos virtuales, ya que allí desde las diferentes líneas, como lo sabemos, desde salud, crecimiento personal, deporte y recreación, medio ambiente, arte y cultura y emprendimiento, pues también se brindan todas estas experiencias que permanecen en línea para nuestra comunidad unadista. Hay programas de radio, programas de televisión, podcast, chat, foros y bueno, mucha información que les puede servir. Y lo que nosotros queremos y lo que siempre les hemos dicho a todos ustedes y es que vayamos un poquito más allá de la información y es ir un poco a la acción. Yo creo que en esos espacios y en esas orientaciones psicoeducativas, como lo comenta Pili, es importante que se pase de la información a la acción, porque nada podría pasar o nada podría mejorar si no haces, si no hay una acción precisamente que le permita mitigar toda esta situación que se encuentre viviendo determinadas personas pues que hagan la consulta. Bueno, pues hoy hablando de telepsicología, el servicio que se ofrece desde la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados, y al cual usted puede ingresar, ya Pili más adelante nos contará la forma o el protocolo de ingreso si es necesario, que ustedes sepan que nosotros siempre, el equipo del Sistema de Bienestar Integral Unavista ofrece los mejores servicios, proyectos, programas en pro de un buen bienestar. Vamos a continuación a unas pautas universitarias y regresamos en un momento.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Bueno, regresamos a este programa hoy hablando del servicio de telepsicología con nuestra líder nacional de la línea de crecimiento personal del Sistema de Bienestar Integral Unavista, quien ya nos hizo toda una contextualización grande de lo que es el proyecto de telepsicología, cómo nació, la forma en que hacen el abordaje a las personas que llegan, y bueno, vamos a conocer un poquito más sobre este servicio. Pilar, nos has contado que los casos más comunes y las problemáticas que llegan, uno de los más comunes es intento suicida. ¿Qué otras situaciones mentales se presentan para conocer? Pero te voy a invitar para que no solamente nos digas cuál es la situación que se presenta, sino que aprovechando esas situaciones, des unos tips, tú como psicóloga, unos tips para las personas que nos están escuchando en este momento, que tal vez de su cotidianidad y con sus acciones puedan ir ayudándose a mejorar esta situación que están presentando, tal vez si logran tener una identificación con lo que estés comentando.
Bueno, Adriana, te quiero aclarar dos cosas y a toda la comunidad. El tema de ideación suicida ha aumentado el índice pues, a nivel distrital y nacional, ¿sí? Como tal, pero dentro de la institución, digamos, no es recurrente esa ideación suicida, pero sí la depresión, donde uno de los síntomas puede ser esa ideación suicida. Muchas personas están padeciendo de depresión, pero también quiero aclarar algo, Adriana, y es que depresión no es solo tristeza, porque las personas dicen, no, es que yo estoy como triste, yo estoy deprimido, y no, realmente el mayor síntoma de la depresión no es que usted llore todo el tiempo, el mayor síntoma de la depresión es tener anhedonia. ¿Qué es anhedonia? Es ausencia de placer, que usted ya no disfrute lo que hace, ¿sí? Que usted ya no tenga un propósito y un sentido de vida. Por eso el proyecto de telepsicología acá en la línea de crecimiento personal cobra gran valor y significado, ya que la línea trabaja esa dimensión psicoafectiva y esa dimensión espiritual. Y lo espiritual va en eso, en el sentido de vida, en el propósito que usted tenga para surgir y salir adelante, ¿cierto? Y cuando se tiene depresión, el síntoma más notorio es tener anhedonia, ausencia de placer, propósito de vida. Eso es lo más relevante que tenemos que identificar dentro de los síntomas para saber si en realidad estamos deprimidos, ¿sí? No solo tener tristeza, porque la tristeza es una emoción natural, ¿sí? Es normal que a veces estemos tristes, pero ya no es normal que yo lleve una semana o dos semanas sin ganas de levantarme, comiendo mal, teniendo insomnio, a pesar de que esté todo el día en la cama, que no quiera ni siquiera bañarme. ¿Sí? Eso realmente ahí ya es depresión, una depresión mayor. Hay momentos que uno tiene depresión y hacen parte de otros procesos, como por ejemplo cuando uno está en un duelo, que ahorita en la pandemia pues surge mucho pues, por las pérdidas humanas que hemos tenido de familiares, amigos cercanos, ¿sí? Y hace parte de una de las etapas del duelo, ¿sí? Y es normal, es una depresión pasajera, ¿sí? Pero cuando es una depresión que se nos queda, se vuelve una depresión mayor, y de ahí es donde es de tener mucho cuidado y de saber manejar. Lo mismo pasa en el tema de los duelos, o sea, es una fase, pero si me quedo en esa fase y se me volvió patológica, ya es grave. ¿sí? Porque, por ejemplo, en un duelo es un proceso que va de 6 meses a 1 año normalmente, ¿sí? Cada persona vive su proceso de manera diferente. Si no es lo mismo un duelo que de pronto pueda tener Adriana, el que pueda vivir María del Pilar. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene herramientas diferentes para afrontar la vida y afrontar las situaciones adversas que se le presentan. Entonces, asimismo, va a evolucionar de manera diferente y a un ritmo diferente. Pero cuando yo me quedo en esos tipos de procesos, ya se vuelven patológicos. ¿Qué pasa? Ya requiero una intervención interdisciplinaria, no solo del psicólogo, sino que requiero muy seguramente ayuda psiquiátrica. ¿Para qué? Para surgir. Y eso es lo que pasa también con el tema de la depresión. La voluntad no me alcanza. Si yo veo que la voluntad no me alcanza para hacer lo que yo quiero, lo que yo anhelo, ya tengo que tener cuidado, ¿sí? Tener un cuidado con mi salud mental, porque si yo no me siento bien, no voy a hacer nada bien, ¿sí? Porque como yo me siento, actúo y me expreso, y es lo que yo les digo, hay que buscar ese equilibrio entre el pensar, sentir y el actuar. Entonces es fundamental tener ese cuidado con la salud mental, que realmente es relevante. A través de la salud mental se afecta la salud biológica. Si yo empiezo a somatizar todos los malestares que tengo, muy seguramente me voy a enfermar, ya no solo mentalmente, sino física y biológicamente, hablando en términos claros y médicos. Es fundamental ese autocuidado, y aquí los tips, ¿cuáles son? Alimentarse sanamente. Eso es fundamental para que el metabolismo trabaje de una manera adecuada. ¿Eso qué tiene que ver, dice usted? Pues todo el sistema nervioso se maneja a través de una buena alimentación, y otro tip es buen dormir. Si uno no duerme bien, desestabiliza todo el sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando uno tiene depresión? Los neurotransmisores están desequilibrados. ¿Qué quiere decir eso? La dopamina y la serotonina no están funcionando de una buena manera, no se está produciendo de manera adecuada en el cerebro. O sea, a través de ese sistema nervioso nosotros podemos mitigar y alinear ese estado de ánimo. Pero ahí, ¿cuál es el mejor tip para equilibrar eso? La actividad física. La actividad física es una medicina natural que nos ayuda a producir esos neurotransmisores para estar bien y sentirnos bien. Entonces, esos son los 3 elementos vitales de la salud mental. Actividad física, muy buena alimentación, o sea, una alimentación saludable, y dormir bien. Esas 3 cosas son fundamentales para que el sistema nervioso esté bien, esté activo, esté con buenas defensas para no estar vulnerable frente a las situaciones tanto sociales y de adversidades que se presentan en el día a día, porque la vida hace parte de eso, de desafíos y de problemáticas que van surgiendo. Pero además de eso, está fuerte, por ejemplo, ante el COVID. Si yo estoy triste o deprimido, sin defensas, el COVID va a llegar y va a arrasar. Entonces acá el estado emocional también es fundamental para tener el sistema inmunológico fuerte y a la defensiva frente a los virus. Y a veces no los vemos así. Y por eso que se trabaja desde el sistema de bienestar el ser humano de manera integral, porque somos un todo, todo nos afecta y de todo estamos construidos, ¿sí? Por eso debemos cuidar todas las áreas para estar fuertes. Eso en especial.
Bueno, muy claro, Pilar, cómo nos estás orientando todo el ejercicio y todo el trabajo que podemos ir haciendo en casa y generar como esa conciencia, en verdad, desde los buenos hábitos y cómo nos relacionamos en esa integralidad, bien lo has dicho. Hablemos un poquito sobre qué tan confiable es el servicio en los temas de privacidad, porque seguramente hay personas que no se atreven pues a contar todas las cosas, o ni siquiera se atreven a tomar el servicio pensando en eso, como en privacidad, creyendo que tal vez cuenten las cosas y demás, no sé. Y luego de que nos cuentes este tema de la confiabilidad del servicio, cuéntanos un poquito de los resultados. Si conocemos o qué resultados has visto con esos procesos cortos psicoeducativos que han desarrollado en telepsicología.
Bueno, te voy a contar algo. Muy, muy clave la pregunta que haces. Cuando hablamos de telepsicología, realmente hablamos en la UNAD de atención primaria en salud mental. Todo lo que tiene que ver atención primaria en salud mental. Pero cuando hablamos de telepsicología, tiene que ver como que todas las herramientas tecnológicas de la información y de la comunicación al servicio del profesional en psicología para llegar al consultante, que en este caso es el usuario que requiera el servicio. Eso quiere decir telepsicología como tal, ¿sí? O sea, que estamos mediados por la tecnología. La atención está mediada por la tecnología y por todos los elementos de comunicación y de la información. Eso me parece importante y fundamental. Pero el servicio cuenta con todas las consideraciones éticas de acuerdo a la Ley 1090 del 2006 del Código Deontológico y Bioético para el Ejercicio Profesional de Psicología en Colombia, ¿sí? Tenemos clara la normatividad, la Ley 1419 del 2010 de Telesalud, la Resolución 2000 del 2003 y de 2014 de Telemedicina, y la Resolución 2654 del 2019 del Ministerio de Salud de la Protección Social. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos con responsabilidad, con competencias, con confiabilidad, teniendo claro los estándares morales y legales del bienestar del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Todo está bajo la privacidad. La universidad tiene un sistema en el mismo CIVISAE donde hacemos el registro, pero ¿quién ve ese registro? Solo el psicólogo que atiende a la persona. ¿Para qué? Para tener la secuencia del acompañamiento que hace, ¿sí? Tener claro, ahí vamos trabajando duelo, por ejemplo, vamos en la primera etapa que está en crisis, vamos evolucionando de esta manera, vamos a surgir con estrategias de tal tipo. Lo ve solo el psicólogo. Ni siquiera otro compañero psicólogo puede ver la información, porque todo está bajo esa privacidad y bajo esa ética profesional. ¿Cuándo se puede hablar de lo que el consultante está contando? Cuando su vida está en peligro, cuando es una persona con ideación suicida. ¿Por qué? Porque nos toca activar las redes de apoyo para alertar a un familiar, a alguien que es una persona que está en riesgo y que puede tentar contra su vida o contra otra persona, como lo dice el código deontológico. Es la única manera de violar, por así decirlo, el término de confiabilidad que nos dan. Y otra cosa es ya, por ejemplo, si un juzgado, desde la parte legal, hay una norma o algo que exija hablar del caso, pero pues realmente eso no llega, por lo que les digo que es psicoeducativo y como tal no llegamos a un proceso de intervención como tal, Adriana. En cuanto a resultados, interesante la pregunta. Por ejemplo, en este año hemos realizado 985 atenciones psicosociales aproximadamente en lo que llevamos de este 2021. En casos aproximadamente llevamos 80 casos de personas que requieren el servicio psicoeducativo, donde la mayor problemática a consultar es el tema de la depresión, de la regulación emocional, conflictos de pareja. Esos son como los temas más relevantes y más trabajados desde la línea de atención psicosocial con diferentes estrategias. Ya las habíamos nombrado anteriormente. Realmente el impacto del proyecto es positivo. Las personas agradecen el servicio por la pertinencia, porque por lo menos, aunque no es de intervención terapéutica, acá el proceso depende de quién, del consultante. Nadie va a hacer nada por uno mismo, ¿sí? Yo tengo que reflexionar, hacer mi propio proceso, ser consciente de lo que me está pasando y cambiar mis hábitos, como dices, Adriana. Cambiar mi manera de pensar y de actuar. Eso es importante. Acá se trabaja desde un enfoque cognitivo-conductual. Si transformamos el pensamiento, logramos transformar la conducta. Si yo soy consciente de lo que soy, de lo que quiero, puedo trabajar para lograr lo que quiero ser, ¿sí? Si yo no tengo esa conciencia clara, ahí es donde hay ese desequilibrio. Pienso una cosa, siento otra. Como cuando uno está enamorado, ¿no? Estoy enamorado de esa persona, es un ideal y demás, pero me traicionó. Entonces, mi mente dice, hay que dejar a esa persona porque no merece mi amor, porque yo he sido una persona leal y él es desleal, pero mi corazón lo ama intensamente y ahí está la dicotomía. Pienso una cosa y siento otra. Entonces, ¿cómo actúo? Entonces, hay que empezar a buscar ese diálogo entre el pensar y el sentir para saber cómo actuar de manera coherente y no estar desequilibrado y en desajuste, porque eso es lo que me genera esa angustia y esa ansiedad, que también es muy grave. La ansiedad ahorita también es otro de los trastornos más fuertes que hay. Y la ansiedad no es solo el exceso de futuro, ¿no? La ansiedad es exceso de futuro, pensar en el mañana y en el demás. Pero hay otros trastornos que se derivan de la ansiedad, como por ejemplo cuando las personas tienen una fobia, un pánico por algo. Eso también genera ciertos temas de ansiedad ahí fuertemente. Entonces, sí han sido realmente casos exitosos los que hemos tenido, personas que son conscientes de lo que tienen, de lo que padecen, y hacen un cambio reestructural a sus hábitos de vida, empiezan a limpiar sus pensamientos y por ende empiezan a mejorar en cada una de sus áreas de ajuste. Cuando hablamos de las áreas de ajuste, hablamos de lo social, de lo personal, de lo familiar. Entonces es bien interesante los procesos, y la gratitud con la que se van es lo que hace que el proyecto cobre mayor valor de construcción de país, como es el proyecto de la UNAM, ¿no? De servir a los demás. Entonces eso es como a grandes rasgos, Adriana, lo que hemos ido desarrollando en el proyecto de telepsicología y el impacto positivo que ha tenido en la comunidad.
Bien, construcción de país, construcción de ser, transformación de sociedad también. Bueno, todo mira cómo nos vamos enlazando, que no podemos ser unos seres que no tengamos una relación directa con nuestro contexto y cómo nos vamos vinculando de diferentes maneras. Vamos a ir a unas pautas universitarias y regresamos ya a nuestro último segmento, hoy hablando del servicio de telepsicología que ofrece la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la radio UNAD virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Bueno, ya regresamos a nuestra parte final en este programa que ha sido muy fructífero, que nos ha dejado tareas con nosotros mismos para ese mejoramiento de vida. Y bueno, independientemente de que usted no se sienta identificado con la ansiedad, con la depresión, con la tristeza, de una manera preventiva, sí es importante que vaya como revisando los hábitos, porque en nuestro país, digámoslo así, no sé si a nivel mundial pase, pero no somos un país de prevención, que lo diga nuestra psicóloga Pilar, que nos está acompañando hoy. Ya cuando estamos enfermos es cuando acudimos a todos estos servicios, pero nunca vamos pensando en prevenir precisamente y no tener que acudir a estos servicios ya cuando se está enfermo. Entonces, de ahí que haya como esa conciencia también de los cambios de hábitos de manera preventiva. Pilar, ya para ir cerrando, cuéntanos a dónde tienen que dirigirse las personas que quieran hacer parte de este servicio de telepsicología, que quieran recibir este servicio, que ya con esta explicación y con todo lo que nos has venido comentando durante el programa, pues se animan a participar. Y bueno, es una invitación de verdad para que lo hagan y sientan la confianza plena de poder expresarse en estos espacios que la línea de crecimiento personal ha abierto para todos ustedes.
Bueno, Adri, muchas gracias. Importante dos cosas. Digamos que además de los trastornos que mencionas tú, trabajamos proyecto de vida, pautas de crianza, relaciones de familia. Entonces, esos casos donde se requiera hacer resolución de conflictos, proyecto de vida, todos los riesgos psicosociales pueden ser abordados a través de esta atención en telepsicología. ¿Cómo podemos acceder a la atención en telepsicología? En este momento somos 9 psicólogos, 1 por zona. Estamos solo a través de la virtualidad, por eso es telepsicología, aunque en algunas zonas, cuando hay que hacer intervención en crisis de las personas que llegan al centro o al CEAT, pues el psicólogo los atiende de manera oportuna. No en todos los CEAT como tal hay un psicólogo del proyecto, pero a través de la telepsicología estamos todos alertas a una atención en crisis, a lo que se requiera. ¿Cómo pueden acceder? A través del correo bienestar.psicosocial@unad.edu.co. Ese es un primer canal de atención, el correo. Ahí pueden hacerle esa solicitud para asignar un psicólogo que de acuerdo a lo que requiera el estudiante pueda ser atendido. El otro es el chat del psicólogo en línea, que es como el primer filtro donde llega la orientación y podemos ver el caso del estudiante o del egresado, docente o administrativo, y podemos identificar si requiere como tal un acompañamiento en proceso o solo una orientación pasajera, porque hay muchas personas que llegan al chat por pautas de crianza, por estrategias específicas frente a una temática, entonces uno sabe que solo en una orientación se atiende la inquietud y se resuelve la necesidad del usuario. Hay otros que uno evidencia que requieren un proceso de manejar su autoestima, de fortalecerlo y van a proceso. Entonces, a través del chat, ese sería como ese primer filtro para pasar a telepsicología como tal. Todos los días hay 2 horas de atención a chat, de lunes a viernes. Los lunes es de 10 de la mañana a 12 del día. Los martes de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Los miércoles de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Los jueves es de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Y los viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Cómo llegan al link del chat del psicólogo en línea? A través de los nodos virtuales. Ahí encuentran en el de crecimiento personal el acceso directo al chat del psicólogo en línea. En el campus virtual también está la información del chat del psicólogo en línea. En la parte principal todos los días sale el banner de chat de atención psicosocial. ¿Qué es importante comprender? Que solo se activa la sala del chat en ese horario. Es decir, si usted ingresa en este momento, lo va a ver deshabilitado. ¿Por qué no estamos en horario de atención? Eso es importante, porque a veces llegan peculiares, pero es que no están atendiendo y no es de acuerdo al horario porque se activa el sistema cuando hay una persona para atender el chat. No solo una persona, son varios los psicólogos que están al tiempo porque son varios los casos que llegan en los horarios de atención, ¿no? Entonces cada uno va a ir atendiendo de manera paulatina. Ahí, ese es el proceso como por el que deben llegar a la consulta para pasar como tal a proceso. O pueden ser remitidos por un docente o por una persona administrativa del mismo TEA donde ustedes están a través de ese correo de bienestar.psicosocial, porque algunos docentes remiten a sus estudiantes. Doctora Martidar, él requiere apoyo porque tiene una calamidad familiar y uno entra ahí a hacer el apoyo para mitigar también el tema de deserción estudiantil, porque muchas personas se retiran de la institución por temas familiares y emocionales. Entonces, la universidad busca hacer ese apoyo incondicional para que la persona no deje de lado su proyecto de vida. Eso es como a grandes rasgos, como tal el proyecto de telepsicología, el servicio. Bueno, bienvenidos y los estamos esperando. Si requieren este servicio, con el mayor gusto los atenderemos y los acompañaremos en sus procesos psicosociales. Adriana, muchísimas gracias por la invitación y gracias a la Visar.
A ti, Pilar, por contarnos este servicio, a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento, también por habernos acompañado en este espacio de Visade 4.0. Ustedes saben que siempre tenemos una información que brindar a ustedes para su mayor beneficio, para su bienestar. Es así como les seguimos invitando para que participen de las diferentes experiencias que tenemos para ustedes. Allí mismo en la página www.nodosvirtuales.unad.edu.co pueden encontrar la agenda de experiencias semanales. Allí en esta agenda encuentran el link de inscripción, así como los enlaces de ingreso a las diferentes experiencias a desarrollarse. Invitarles también a nuestro programa Ser Bienestar, martes y jueves 5 de la tarde por nuestro canal Terminal Virtual y por el perfil de Facebook @universidadunad. Así que los seguimos esperando para que sigan participando de estas experiencias que tenemos para ustedes. Bueno, los esperamos próximo martes 4 de la tarde en este programa Visade 4.0. Hasta pronto.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m.
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.